Buenas noches, Opopeo. Cada lunes a esta hora estamos llevando una serie llamada Abre tu Biblia. Sé que la mayoría tienen una Biblia en su casa y es tiempo de abrirla. Esta serie la hemos diseñado para que aprendas a leer tu Biblia por tu propia cuenta y agarres confianza en estudiarla y en entenderla. Así podrás conocer a Dios y entender cómo puedes tener una relación personal con Él. Con eso, encuentra tu Biblia y ábrela. Hoy vamos a estar en el Evangelio de Jesucristo según Marcos en el capítulo 11 y versículos 1 en adelante. La vez pasada vimos a Jesús enseñarnos que solo hay una cosa que lo causaría detenerse para escucharnos y salvarnos. Y vimos que se detuvo por el ciego Bartimeo, y la única razón por qué se detuvo por él fue porque Bartimeo sabía que no tenía nada que ofrecerle a Jesús a cambio de su sanación y de ser salvado de sus pecados. Solo pudo pedirle misericordia. Jesús se detendrá por ti solo si reconoces tu necesidad y le pides misericordia, así como el ciego Bartimeo. Y hoy veremos a Jesús llegar a su último destino, a Jerusalén, y lo veremos retar a todos los reyes y a exponer la hipocresía de la religión. Agárrense, miren conmigo versículo 1, estamos en Marcos 11:1, que dice: cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del Monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos. Ahora sí, después de estudiar toda la vida de Jesús en Marcos capítulos 1 al 10, vemos a Jesús llegar a su destino y empezar la batalla final. Los últimos capítulos del Evangelio de Marcos cubren solo 7 días. Esta última semana es la que conocemos como Semana Santa. Y es curioso que los primeros 10 capítulos de Marcos cubren los 30 y tantos años de la vida de Jesús, pero los últimos 6 capítulos solo cubren sus últimos 7 días. Podemos concluir de esto que el énfasis o la meta o el propósito de la vida de Jesús en esta tierra no está enfocada tanto en las sanaciones que hizo, ni los demonios que echó fuera, ni en las 3 personas que resucitó de los muertos, sino que está enfocada en su muerte y resurrección. La razón por esto es porque Jesús vino a resolver nuestro problema principal, que es nuestro pecado y nuestra deuda eterna con Dios. Estamos bajo condena eterna por nuestro pecado, y Jesús vino a salvarnos de eso. Esta última semana de su vida describe cómo lo logró, y entonces veamos cómo lo hizo. Sigamos en versículo 2, que dice: y les dijo a sus discípulos: vayan a la aldea enfrente de ustedes, y tan pronto como entren en ella, encontrarán un pollino atado, en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les dice: ¿por qué hacen eso?, digan: el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban ahí les dijeron: ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos les respondieron tal como Jesús les había dicho, y les dieron permiso. Entonces trajeron al pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y él se sentó sobre él. Bien, déjenme explicarles lo que está por suceder. Jesús tenía planeado de antemano un pollino para entrar sobre él a Jerusalén. Esta palabra pollino en el primer siglo podría referirse a un burro joven o a un caballo joven. Y la razón por qué Jesús quiso entrar a Jerusalén sobre este animal, sobre el cual nadie había montado, es porque los reyes de ese tiempo entraban a ciudades o a sus ciudades montados en caballo o asno de manera triunfal para ser coronado o para celebrar una victoria de batalla, y solo montaban a un animal que nunca había sido montado. Entonces no cabe duda que Jesús tiene la intención de entrar en la gran capital de Israel, que es Jerusalén, y declararse el rey. Al entrar sobre este animal, toda la atención de la capital iba a estar sobre Jesús, quien era famoso en toda la tierra. Pero como pueden imaginarse, habría algunos que no estarían muy felices por esta declaración. Pues al declararse rey, Jesús estaba retando al emperador romano, que se llamaba el César. También está retando a Pilato, quien era el gobernador romano de esa región. Estaba también retando a Herodes Antipas, el rey de los judíos en ese momento. Todos estos hombres se creían los más poderosos de sus tiempos, pero Jesús, el Hijo de Dios, era el rey verdadero y venía a retarlos a todos. Además, hay otros reyes aún más importantes a quien Jesús vino a retar. Vino a retar también al diablo, quien es el príncipe de este mundo. Y vino a retar a la muerte también, el rey de todo humano. Pues como pueden imaginar, esta sería la batalla más grande y aguda de la historia de la humanidad. Sigamos para ver cómo reacciona la ciudad de Jerusalén en versículo 8, que dice: muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que les seguían gritaban: ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de nuestro padre David que viene! ¡Hosanna en las alturas! Como pueden ver, la gente sabía exactamente lo que Jesús, el Hijo de Dios, estaba declarando al entrar a Jerusalén en un pollino. Sabían que venía a retar a todos los reyes que mencionamos. Y lo adoraron y le dieron su aprobación. Cuando la gente gritó Hosanna, estaban usando una frase hebrea que significa salva, te rogamos, o sé victorioso por nosotros. Era tanto una petición de la gente que Jesús la salvara, como también un grito de victoria. Sin duda alguna, los reyes de este tiempo estaban observando que la gente estaba entregando su alianza al nuevo rey, Jesús. Y hasta hoy en día celebramos esta entrada triunfal en lo que llamamos Domingo de Ramos. Pero es curioso cómo muchas veces celebramos cosas de las que ni sabemos su significado histórico y original. Pero a la otra vez que celebres Domingo de Ramos, ahora sí sabrás el significado. Vas a estar celebrando que Jesús vino a retar a todos los reyes y a salvarte. Estas son las buenas noticias en verdad. Ahora, después de causar gran fiesta y ruido, pensaríamos que los reyes que está retando Jesús vendrían a pelear contra él. Pero por ahorita mantienen su distancia. Mira lo que sucede en versículo 11, que dice: Jesús entró en Jerusalén, fue al templo, y después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Pues Jesús, habiendo logrado su entrada triunfal a la gran capital de Israel, que es Jerusalén, entra al templo judío donde supuestamente la gente había adorado a Dios por más de 1,000 años. Y él, siendo Dios mismo, entra, pero nadie le dice nada. ¿Cómo puede ser que Dios mismo entre a su templo y nadie lo adore? Aquí vemos que la religión judía había llegado a ser una religión falsa e insípida, pues ni reconoce al que supuestamente adoraba. Ahora, no debemos de confundir este silencio siniestro de los reyes, del diablo y de la religión falsa como falta de interés o de falta de reconocimiento de lo que estaba sucediendo en ese momento. Es que los reyes de ese tiempo y la religión seca y el diablo estaban esperando que Jesús llegara con un ejército para batallar con espadas, pero se sienten un poco incómodos porque Jesús llega tranquilo y con una confianza aterradora. No saben exactamente cómo reaccionar, no saben si atacar, no saben si hay algún truco. Se quedan en silencio tratando de entender cuál es el plan del Hijo de Dios. Pues ese domingo, la noche terminó en aparente silencio y paz. Pues entonces sigamos en versículo 12 para ver qué sucede el día siguiente, o sea, el lunes. Versículos 12 en adelante dicen, al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Jesús, hablando a la higuera, le dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Bueno, podríamos pensar que Jesús hace un capricho aquí, queriendo que una higuera dé fruto en la primera semana de abril, cuando todos saben que las higueras no dan fruto maduro hasta agosto, y que termina esa temporada a finales de octubre. Pero eso sería culpa de nuestra ignorancia. En realidad, las higueras en Israel producen botoncitos de futuros higos en la primavera, y estas son consideradas como delicadezas. Si esta higuera que ve Jesús fuera una higuera fiel a su propósito, tendría estos botoncitos en abundancia en ese momento. No, Jesús no es caprichoso, Él es el Creador, y si su creación no quiere dar fruto como fue diseñado a hacer, entonces la criatura recibirá su juicio merecido. Ahora, algunos podrían pensar, ¿qué está haciendo esta historia en la higuera, de la higuera en medio del momento más tenso del Evangelio de Marcos? Pues mira, no es un error ni un accidente que esta historia de la higuera vaya ligada con Jesús en el templo. Así como Jesús vino a la higuera buscando fruto en su tiempo adecuado, también vino a Jerusalén y al templo buscando fruto de la humanidad. Vino buscando encontrar que los humanos lo reconocieran como su creador y lo adoraran, pero vino al templo y solo encontró una religión seca que ni reconoció al Dios que según adoraba. Jesús, al ver que la higuera solo daba la apariencia de ser sana y fructífera con todas sus hojas bonitas, pero sin fruto en sus ramas, la maldice y la juzga. Y ahora hará lo mismo en el templo de la religión correcta, pero muerta. Miren conmigo versículos 15 en adelante que dicen, llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Bueno, quiero mencionar que muchas veces pensamos en Jesús como un hombre calmado y apacible y casi débil ante todos los que lo atacan, así como tal vez lo podrías ver en una película, pero aquí vemos el lado de Dios que es furioso en contra de la religiosidad seca del humano. Peor que homicidio y adulterio para Dios es un humano religioso que sigue todos los ritos y cumple con todos los requisitos de su templo, pero su corazón está lejos de Dios. Y la evidencia de que uno es religioso, pero a la vez lejos de Dios, es que su vida no refleja lo que según cree. Entonces la gente que dice creer en Dios y en su Hijo Jesucristo, pero se emborracha, o fornica, o codicia a la mujer de su vecino, o miente, chismea, maldice, o no ama a sus enemigos, esa es la gente religiosa que Dios maldecirá y dará castigo eterno. Y aquí vemos ese furor de Dios en Jesús al volcar las mesas de los vendedores en el templo. Y Jesús mismo nos dice su motivación de volcar las mesas en los versículos que siguen. Lean conmigo versículo 17 en adelante, que dicen, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. ¡Wow! ¡Qué penoso ser expuesto públicamente de esta manera! Y esta es otra cosa de Jesús que siempre me ha encantado y que de hecho cambió mi vida. Jesús siempre dice la verdad, aunque nos duela. pero nos dice la verdad para que nos demos cuenta de nuestra necesidad de perdón y de salvación. Si no sabemos el problema, no vamos a poder apreciar la solución. Nuestro problema es que la paga del pecado o de nuestro pecado es la muerte eterna. Al saber nuestro problema, podemos buscar ahora sí la solución. Y la solución es que Jesús pagó esa deuda que tenemos con Dios para poder perdonarnos y salvarnos. Y podemos disfrutarlo solamente por creer en Jesús. Bueno, en este caso Jesús está exponiendo el pecado de la religión hipócrita. Este templo, que fue construido como unos 1,000 años antes de este evento, fue diseñado para que todo humano de cualquier nación pudiera llegar ahí, conocer a Dios y orar a Él, tal como Jesús acaba de aclararnos. Pero Jesús acusa a los religiosos de haber hecho un negocio del templo con su religión. ¿Cómo? Pues ahí en Jerusalén, miles y miles de extranjeros llegaban en abril a la fiesta de la Pascua, y el problema era que llegaban con monedas extranjeras y tenían que cambiarlas a las monedas de Israel. Justo en el templo se pusieron los judíos a cambiar dinero, pero a precios abusivos, así aprovechándose de los extranjeros. Y además, los extranjeros que venían a sacrificar animales por sus pecados, según las leyes del Antiguo Testamento, no podían viajar con sus propios animales. Entonces, al llegar a Jerusalén, tenían que buscar dónde encontrar esos animales y comprarlos, pues los judíos se aprovechaban de esa necesidad. Y en el mismo templo vendían los animales a precios injustos. Llegó a ser tanto negocio que, en vez de escucharse el susurro de oraciones de los extranjeros en el templo, solo se escuchaban gritos de los cambistas y de los que vendían animales y ruidos de los mismos animales. Algo así. Señor, te damos gracias que nos cuidaste en camino a Jerusalén para... Perdón. Para orar a ti y para buscar... ¡Me! ¡Me! 2x3, hoy 2x3, algo así. La gente tratando de orar, pero era un relajo de negocio. O sea que, lejos de ser hospitalarios los judíos a los extranjeros y ayudarles a conocer a Dios, se estaban aprovechando de ellos e impidiendo su búsqueda de Dios. Esto enfurece a Jesús, Dios Hijo, y por eso se pone a limpiar el templo. Expone su pecado para que se arrepintieran. Pero mira cómo responde la gente religiosa al ser reprendida en versículo 18, que dice: los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús, pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Pues la reacción de la gente religiosa siempre es de autojustificarse y silenciar a los que exponen su hipocresía. En vez de arrepentirse de su pecado, buscan matar a Jesús. Pero como siempre, temen más a la gente que a Dios y se ponen a tramar cómo matar a Jesús sin que la gente se dé cuenta. No se vaya a encender el pueblo y los linchen. Pero en contraste, para la gente que siempre había visto la corrupción de la religión, al aprovecharse de los extranjeros, les gustó que por fin alguien tuvo la sagacidad y la valentía de exponer la hipocresía como Jesús lo acababa de hacer. Estaban admirados de Jesús. Bueno, por el momento los líderes religiosos no le hacen nada a Jesús, y por eso dice esto en versículo 19. Cuando atardecía, Jesús y sus discípulos solían salir fuera de la ciudad. Aquí Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén sin problemas por el momento. Y la razón por qué se salieron fue porque en los tiempos de la Pascua o de la Semana Santa se llenaban todos los hoteles y las casas de familiares, amigos y extranjeros. Entonces, al parecer, Jesús decide ir a Betania a quedarse con sus amigos a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Bueno, para concluir este pasaje, vemos que la religión del primer siglo, o sea, el judaísmo, fue muy similar a las religiones de hoy, que de boca para afuera parecen ser muy dedicados y religiosos, pero los corazones de la gente están lejos de Dios. Y muchas de las religiones de hoy siguen siendo un gran negocio que se aprovecha de la gente común, cobrándoles por cada servicio que ofrecen los líderes, como bautizos, misas para los difuntos, artefactos, bendiciones, oraciones y demás. Y siempre y cuando uno cumpla con los ritos y requisitos de la religión, pues no importa cómo vivan, les prometen bendiciones según de Dios. Pero Dios es sumamente claro en su palabra, en el libro de Santiago, en el capítulo 2, que los que dicen tener fe en Jesús, pero sus vidas no reflejan el carácter de Dios y una obediencia a su palabra, su fe está muerta. Jesús vino a exponer y reprender a los tales. No nos vayamos a encontrar entre los religiosos, siendo diligentes en los ritos externos, pero viviendo vidas hipócritas llenas de pecado. Si Jesús hoy está exponiendo tu pecado por su palabra, pues recibe su reprensión. No ignores ni rechaces su corrección de tu vida. Confiesa tu pecado y clama a Él por misericordia. Él te perdonará y te salvará. Bueno, para terminar nuestro tiempo, les platico cómo llegó Jesús a mi vida. Desde bebé, mis padres me platicaron de Jesús, pero no fue hasta los 7 años de vida que algo cambió en mi corazón. Recuerdo bien ese día de mi cumpleaños que mi papá me compró mi primer rifle de municiones y me dijo, solo no vayas a matar pájaros. Pues lo primerito que hice fue salir a matar pájaros. Pero si eso no fuera suficiente, el último pájaro que maté fue una guilota en su nido. Al acercarme al nido, vi que no se quería mover y dentro de mí le quería decir, ¡muévete que te voy a matar! Pero no se movió y al llegar a su nido, ahí mismo la maté. Y después la levanté y vi que tenía 2 huevitos en que estaba protegiendo. Y bueno, me da mucha pena contarles la historia, pero recuerdo bien el sentimiento de horror que tuve. Algo estaba muy torcido y feo en mi corazón. Me sentí sucio por mi pecado por días, hasta que escuché a alguien enseñarme la Biblia y me leyeron Romanos capítulo 3, versículo 23, que dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Pues ese día yo sabía bien que era pecador y que Dios no me iba a aceptar en su presencia. Jesús había expuesto mi pecado ese día, así como expuso el pecado de los religiosos en el templo. Entonces, lleno de angustia, les pregunté a mis padres qué se podía hacer para no tener que enfrentar la merecida ira de Dios contra mí. Y ese día me platicaron, así como te platico yo a ti hoy, que Jesús vino precisamente para resolver este problema. En la cruz Jesús murió por mi pecado de matar esa guilota en su nido y de muchos otros pecados que he cometido para pagar la deuda que yo tenía con Dios. Solo era cosa de dejar de confiar en mi nobleza, en mis obras, en mi religión y más bien confiar en Jesús. Confiar que lo que Él hizo en la cruz era suficiente para perdonarme para siempre. Esa noche le entregué a Jesús mi pecado y mi vida y clamé por perdón y salvación. Nunca se me olvidará la carga enorme que Él quitó de mi espalda esa noche cuando me perdonó y me salvó. Hoy mismo Jesús está en su trono celestial esperándote a ti. Ve a Él y Él te limpiará y te salvará de tu pecado. No tardes. Bueno, Popeo, eso es todo por hoy. Esto ha sido otro episodio de Abre tu Biblia en el Evangelio de Jesucristo según Marcos. Nos vemos el lunes que sigue.